Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Noticia que acabamos de conocer. Detenido en Madrid el mayor pederasta de España, el de Astillero, por el pueblo de Cantabria del que procede, Marcelino Fernández Arnaiz, de 64 años, ha sido detenido este viernes por agentes de la unidad de la Policía Nacional adscrita a los juzgados y a la Fiscalía de Madrid.
Lleva 4 décadas entrando y saliendo de cárceles y psiquiátricos penitenciarios por violar y abusar de niñas. La detención se ha producido casualmente mientras agentes de la policía comprobaban la identidad de un individuo que discutía con unos vigilantes del juzgado. El identificado, cubierto con una gorra, ha acudido a realizar unos trámites por una denuncia de robo con violencia y se ha negado a realizar el control por donde le correspondía.
Arnaiz ha sido detenido múltiples veces por delitos sexuales contra menores a las que engañaba ofreciéndoles golosinas y después abusaba de ellas y las violaba. La última vez, el 23 de agosto pasado, solo 3 días después de que abandonara la prisión tras cumplir una condena de 5 años. Algunos forenses han explicado que padece un trastorno de tipo parafílico que lo convierte en un pederasta que no controla sus impulsos, que no asume las reglas sociales y morales y que tiene un coeficiente intelectual bajo. Otros afirman que sabe perfectamente lo que hace y además lo hace porque quiere. Más cosas. Este viernes la sede de la Comunidad de Madrid luce con un gran lazo rosa en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Real Casa de Correos, Begoña Alarcón.
Con la bandera de Madrid, estas 5 aventureras saldrán el 13 de noviembre rumbo a Nepal, a la Annapurna. Allí recorrerán 300 kilómetros en bicicleta a más de 4.000 metros de altitud para demostrar que el cáncer de mama se puede afrontar como una oportunidad.
Creemos que se puede lanzar el mensaje de que hay mucha vida después del cáncer. Que enfrentarse al cáncer es un trabajo en equipo, igual que este reto. Equipo con tu familia, con tus amigos y con los médicos, por supuesto.
Y lo van a hacer también con el apoyo de la Comunidad de Madrid. Ángel Garrido, presidente.
Nuevos retos que simbolizan, yo creo que muy claramente, esa fortaleza que tenéis después de una prueba tan dura y también el compromiso de seguir avanzando y de ser un referente para todas las mujeres que sufren la enfermedad.
El cáncer de mama afecta en Madrid a 4.000 mujeres. La comunidad ha atendido ya a 90.000 dentro del plan de prevención.
Rita Maestre insta al Partido Popular a consensuar una bajada salarial para todos los concejales de todas las formaciones políticas presentes en el ayuntamiento, porque el gobierno en solitario, al estar en minoría, no puede hacerlo. Escuchamos a la portavoz en el consistorio respondiendo en la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto a la concejala del PP, Ana Román, que ha reprochado a la nueva política que se comporten como la casta.
Que la frase de que la alcaldesa se sube el sueldo es falsa. A mí me parece que los sueldos públicos del Ayuntamiento de Madrid son muy altos. ¿Ustedes estarían a favor de bajarse el sueldo, pero no a la alcaldesa? Ustedes como concejales, con el sueldo que cobran, en bruto y en neto. ¿Ustedes estarían a favor? Yo sí, yo lo voto a favor. No queremos retar a nadie, no queremos molestar a nadie, lo que queremos es tomar una decisión que creemos que sería buena para las arcas públicas municipales y que si no se hace con consenso, pues es en la práctica imposible de sacar adelante.
Hay novedades en el Ministerio de Defensa. El gobierno baja 5 centímetros la altura exigida a las mujeres que quieran ser oficiales en las Fuerzas Armadas. Establece una altura mínima de 1,60 para los hombres y 1,55 para las mujeres, con independencia de escalas y cuerpos.
Según explica el departamento dirigido por Margarita Robles, esta decisión pretende evitar la discriminación que se produce al fijar las mismas alturas para mujeres y hombres, al ser diferente la estatura media por sexo de la población española. Además, el Ministerio cumple así con una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de establecer unas alturas mínimas comunes para ambos sexos.
Y un suceso que acabamos de conocer: un hombre ha muerto esta mañana al caer de su moto y ser atropellado por una hormigonera que circulaba a su lado. El suceso ha tenido lugar en el Paseo del Prado, frente a la entrada del museo y antes de llegar a la Plaza de la Lealtad. Al parecer, y según está investigando la Policía Municipal de Madrid, el motorista circulaba con su vehículo cuando se ha caído, con tan mala suerte de que una hormigonera que pasaba al lado le ha atropellado.
Onda Madrid. El tráfico.
¿Cómo se circula hasta ahora por las carreteras? DGT Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un accidente en la M50, en Bodilla del Monte, en sentido norte, en sentido hacia la A6, aunque las retenciones ya son menores, sigue ese accidente complicando esa ronda de circunvalación. En el resto de vías, afortunadamente, en este momento, sin complicaciones. Eso sí, la lluvia, sigan teniendo precaución y extremen, la mantengan la distancia de seguridad, ya saben.
Completamos información en el ayuntamiento. ¿Cómo están las cosas en el interior, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el interior tenemos que destacar, por un lado, que ya se acaba de abrir el túnel de la Plaza de la República Argentina. Permanecía cortado en sentido Francisco Silvela debido a un accidente. Ya se circula con normalidad por ese punto. Donde queda estrechamiento de calzadas en el Paseo del Prado debido a otro accidente en la zona próxima a la Plaza de Cánovas del Castillo. Por lo tanto, todavía hay muchos problemas en sentido Plaza de la Cibeles. Aconsejamos a los conductores que provengan de la zona sur que eviten el Paseo de las Delicias. Si están próximos a la calle Ferrocarril, les aconsejamos que se desvíen a la derecha por Ramírez del Prado, pero lo mejor es que precisamente si están próximos a la M30, que tomen la autovía. Les va a tener cuenta y eviten en la medida de lo posible ese acceso Paseo de las Delicias y aledaños a la glorieta del emperador Carlos V, donde hay retenciones.
Más noticias en una hora. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Y a las 2, toda la actualidad del día con Felipe Serrano. Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Seis minutos pasan de las 12 del mediodía y me encanta esta tertulia que tenemos todos los mediodías porque es como una fiesta. Llegan los tertulianos, se saludan, unos se han visto, otro hombre, cuánto tiempo. Estas cosas tan bonitas y tan entrañables. Eufrepio Padula, muy buenas.
Muy buenos días, Eli. Aquí estamos siempre felices.
Ya, ¿no? Pero tú...
Y más cuando llegue el otoño, que como falta el sol,
tenemos que poner
un poco de sol y de sonrisa.
¿Tú cómo lo haces? Quiero decir, en la calle hace un viento infernal, llueve a ratitos, el cielo está horroroso y tú vienes peinado, seco. Con corbata, planchado. Esto,
vengo seco, esto, peinado, intento vestirme.
¿Tú qué vienes?
Decentemente.
¿En qué cápsula vienes metido?
Como cuento muchas veces, yo cuando me levanto por la mañana, la primera cosa que hago para si hay mal tiempo, si hay depresiones, políticos que nos sacan de aquí, si me miro al espejo, me doy un beso y digo, pues, a la
¿Te das
calle,
un beso a ti mismo?
A ganar, hombre, por supuesto, ¿quién me lo va a dar?
Si Oye, no, pues, yo, tú que eres coach y que lo sabes, yo siempre he escuchado que es muy importante, aunque uno se levante de mal humor por las mañanas, ponerse de ante el espejo y sonreír, aunque sea una mueca.
Sonríes. Darse besos, es decirte, guapo, también. Qué bien estás, qué bien te sienta hoy el azul. Por
es ejemplo. Que yo no me creo, yo me miro y digo, guapa, y digo, madre mía, no, encima pues, de todo mal gusto.
Necesitas hacer una sesión de coach. Te la daré pronto con un café.
Perfecto, pues nada, ahí queda apuntado y grabado para la posteridad. Bienvenido, Eufrepio. Maite Alcaraz, muy buenas.
Buenas, que yo me apunto a esas clases también.
Sí,
porque
¿no?
Yo, claro, yo me miro al espejo y digo, ¿a quién doy besos? ¿Al espejo o me doy yo con la mano? Nunca sé cómo hacerlo, pero la verdad es que hago pinitos todas las mañanas. Si no madrugo
también
mucho, porque cuando madrugo mucho me levanto de muy mal humor, ya os lo digo. Tengo que superarlo, eso tengo que superarlo, pero cuando me levanto una hora razonable, es decir, las 8, las 8 y cuarto de la mañana, sí, sonrío al espejo, porque si no es una manera de salir a la calle con buena actitud.
Estupendo. Pues bienvenida, Maite. Muchas Carmen gracias. Tomás, muy buenas. Bienvenida. Buenos tú días. Te besas, te abrazas, te quieres.
Yo
te...
sin espejo ni nada.
Tú nada.
Tú de la misma. Yo a mí misma con mi
no
mismidad.
No me lo creo.
Con mi mismidad.
Con lo guapa que vienes hoy.
Que no necesito espejo.
Seguro,
no,
poquito,
quiero decir que me beso sin necesidad de estar en el espejo.
Bueno, pues besemos la actualidad. Qué bonito me ha quedado esto. Y vayamos a...
Para muchos besos.
Al bollo, que se suele decir. Vamos a empezar hablando, pues mira, ya que está nublado, vamos a hablar del impuesto al sol, porque el Pleno del Congreso de los Diputados convalidó el pasado jueves el Real Decreto Ley aprobado por el Gobierno para tratar de abaratar el precio de la luz. Este Real Decreto, incluye la ampliación del bono social y la derogación del conocido como impuesto al sol, que en fin, seguimos teniendo un cacao importante sobre qué es esto del impuesto al sol. Carmen Tomás, explícanoslo un poquito.
Vamos a ver, se llama así porque lo hemos dado por llamar así, pero este impuesto, digamos que no es ningún impuesto, pero bueno, vamos a dejarlo así. Aquí el problema es que me parece muy bien que la gente, por supuesto, se pueda poner en su casa
unas placas solares, una
termosolar o lo que quiera. Aquí el problema es que cuando esa vivienda, si no está conectada a la red general, y se quede, y no haya sol, no haya habido suficiente electricidad para su casa, al final tienes que estar... O sea, al final tú pones las placas, pero al final tienes que estar en la red general. Y aquí la cuestión es que si esa persona no va a pagar su enganche a la red general, lo vamos a pagar los demás. Y a mí eso nunca me ha parecido muy apropiado. A mí me parece muy bien que tengan sus placas, que se paguen su electricidad con sus placas, pero entonces, si están enganchados a la red general, algo tendrán que pagar, porque si no, lo pagaremos los demás. Esto es lo que a mí me no acabo yo de entender de este mecanismo, que me parece estupendo. Pero, oiga, y cuando usted no haya hecho sol y no ha hecho agua, usted quiere enchufar, ¿no? Porque todos queremos luz. ¿Y eso qué?
Yo creo que se utilizó políticamente, ¿no? La prima a las renovables en su momento, ¿no? Y yo creo que todavía España no estaba preparada. Otra cosa es que tengamos que empezar a mirar al futuro, efectivamente.
Porque era muy caro,
Como bien dice Carmen, pues habrá que nivelar eso, ¿no? Porque efectivamente una persona que ponga sus placas en una casa, en la sierra o donde sea, también tendrá que contribuir si necesita la red eléctrica. Pero yo creo que hay otros problemas también en el fondo de todo esto. Yo creo que hay que reducir los impuestos a la electricidad.
Por supuesto.
Claro, y cuando se debate que hay que bajar el IVA, hacerlo súper reductivo, por ejemplo, a los productos de higiene femenina, a los productos caninos.
Ahí estamos en esta lucha, llevamos
demás,
con este programa.
Y demás, que ahora se ha anunciado que va a ser así. Pero, ¿y por qué pagamos un 21% de IVA a la electricidad cuando eso sí que es un servicio de primerísima necesidad? Tanto como el pan, ¿no?
Yo sinceramente creo que el precio que pagamos para la electricidad en este país es un robo. Y hace falta solo comparando con el resto de países, incluso los más ricos, que pagamos bastante más de electricidad.
Sobre todo porque pagamos impuestos que no tienen nada que ver con la luz.
Bueno,
y luego
claro,
hay una cosa que es tremenda, que es que tú pagas esos impuestos y te cargan en los impuestos el IVA. Pero al final de la factura, sobre todo el total, es
tú
decir,
has consumido
el consumo,
30 y te cascan 60.
Te vuelven a cargar el IVA, dos veces el IVA.
Es inaceptable. Yo creo sinceramente que el tema de la electricidad, y mira que llevamos años con este tema, y 20.000 técnicos, especialistas, expertos, que nos cuenta cada dos por tres, a lo mejor cada mes, que hay una subida del precio de la luz, nos cuentan de qué va la factura, pero seguimos sin enterarnos. Y lo más importante, seguimos sin tener ningún tipo de bajada del precio. Siempre va para arriba.
Siempre.
¿No? Entonces, yo creo que es una cuestión de impuestos, por supuesto, pagamos más en tema de electricidad que otros países, mucho más ricos que nosotros y con un PIB más alto, porque los impuestos aquí son más altos. Pues que haga
bueno, el Reino Unido, por ejemplo, paga un 10% de IVA y nosotros un 21%.
Sí,
tu 21. País, el propio Italia, paga un 5%.
Claro.
O sea, es absolutamente
pero
inconcebible.
No solamente eso, inconcebible. En el recibo español no solamente es el impuesto, que es una pasada, que se podría bajar y punto.
Sí.
Es que luego pagamos una serie de peajes al margen del impuesto y al margen del consumo, que al final tú coges una factura y, vamos a ver, podéis decir que no la entendéis, pero yo creo que cada vez está más clara
la factura. Cada vez mejor.
Y te ponen claramente cuánto has consumido en una tarta y al final dices, oye, yo he consumido por 30 euros, pero luego resulta que tengo que pagar el IVA, el impuesto de hidrocarburo, el peaje, porque resulta que a un ministro le dio por darle 25.000 millones a las renovables cuando no estaba desarrollada la energía y era carísima, carísima. Luego pagamos, que a lo mejor hay que pagarlo, otro peaje por llevarle la luz a Canarias, a Baleares.
Lo de menos es el consumo.
Dices,
claro.
Pero vamos a ver, si al final yo he consumido por 30 y estoy pagando el doble, porque los impuestos y todos los peajes y todo eso es más del 50% de la factura. O sea, que ahí es donde tienen que actuar.
Como el petróleo.
Porque al final el petróleo sube y la energía sube. Pero
cuando baja, no baja el precio de la luz. Y pasa también con los carburantes, ¿no? Que cuando baja nunca repercute en el consumidor.
Siempre lo mismo. Cuando bajan los precios, al final nosotros pagamos siempre lo mismo. Cuando en cambio tenemos que pagar más impuestos, de repente tenemos, como en los últimos años, una subida de electricidad. Y luego estoy harto con el tema de electricidad, que cuando hay inundaciones parece que pagamos más, cuando hay sequía igualmente,
también pagamos
cuando
más.
Hay mucho viento pagamos más. Es decir, si hay sequía pagamos más, si hay de repente la nevada del siglo igual. En fin,
siempre pagamos
bastante
más.
Justificable. Y luego sobre la renovable, que al final hemos hablado más de la electricidad que sobre el impuesto al sol y de la renovable, ha sido un tema que en España siempre se ha instrumentalizado políticamente. Cuando hubo el boom, ¿os acordáis? Con Zapatero,
25.000 millones que le dimos.
Se llenó
de placas solares.
De turno, de placas solares y de la. ¿Cómo se llama?
Sí, energía eólica, de los molinillos estos.
Y luego resulta que no había tantos clientes para tanta empresa, para tanta.
Que era muy caro.
Era muy caro. En fin, que yo creo que son temas bastante serios y que los políticos deberían tener, como siempre, altura de mira y no instrumentalizar esos temas.
Zapatero quiso que España fuera también en eso la Champions League y también la fastidiamos.
Para que todos nos enteremos, esto de que eliminen el impuesto al sol, ¿va a repercutir en la factura de la luz de todos los mortales
pues,
o no?
Pues yo ya te digo, porque no si creo. Se tienen que enganchar a la red y esa red la vamos a pagar entre todos.
No. Que nos va a subir el recibo de la luz a los demás.
Socializaremos el pago,
pues,
¿no?
Pues exacto. Por Dios. O sea, no me extrañaría que nos lo subieran.
En fin, pues ya ven ustedes cómo está el asunto. Que al final todo hecho, acaba perdona, en que nos suben el recibo.
Empresas como el aluminio, el cemento, ensambladores de coches, porque no los fabricamos, los ensamblamos, pero que hacemos 200,000+ coches al año, y da empleo a más de 1,000,000 coches, y 200,000+ empleos, al final, una de sus principales costes de producción es la electricidad. Y después podemos discutir si en Alcoa tienen mucho morro porque se han beneficiado, pero la idea es que al ser tan cara en España, como acabamos de demostrar, el recibo de la luz, muchas empresas se están empezando a pensar, y unas ya lo han decidido, y otras se lo van a empezar a pensar, irse. Claro. España por esa razón, porque
ya
si
lo han hecho, no,
ese por eso digo que algunas ya lo han hecho y otras están en ello, porque el coste de la luz, de la electricidad, al final es uno de sus principales factores de costes de producción.
Bueno, pues ahí
así que
queda,
el gobierno que lo vaya dando una
queda
pensada.
Dicho. Se habla hoy muchísimo de una intervención que tuvo ayer la que fuera ministra con el Partido Popular, de Isabel García Tejerina. La vamos a analizar en cuanto, Cerezo, cuántas me hace así, en cuanto escuchemos tres consejos publicitarios.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. ¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Cercanías Madrid oferta la actividad para grupos Tren Romano a Miacum, con destino a Collado Mediano. Miacum, siglo II después de Cristo, fue destruida y remodelada en la transición del siglo III al IV, siendo este último siglo el de su máximo esplendor. Finalmente fue arrasada durante una incursión bárbara en el siglo V y definitivamente abandonada en torno al siglo VI. La visita con cercanías incluye dos modalidades, la visita al yacimiento o una visita teatralizada.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Feria Gallega del Marisco en Las Rozas, en el recinto ferial. Del 11 al 28 de octubre ven y disfruta de los mejores sabores de la ría. Nécoras, bogavantes, mejillones, almejas, pulpo a la gallega y todo a precios populares. Vuelven los auténticos gallegos a la Feria del Marisco de Las Rozas. Del 11 al 28 de octubre en el recinto ferial. Organiza Degustación de Mar. Colabora Ayuntamiento de Las Rozas.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. Con Eli del Valle.
Más o menos estamos a puertas de unas elecciones autonómicas generales y más a puertas todavía de las elecciones autonómicas en la Comunidad de Andalucía. Andan todos los políticos por ahí y haciendo campaña a lo bestia. Bueno, pues ayer Isabel García Tejerina la recuerdan ustedes perfectamente, fue ministra en el gobierno de Mariano Rajoy, afirmó esto.
Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo, cuando ves comunidades autónomas, ¿no? Donde pues en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro, ¿no?, de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden.
Bueno, pues hemos dado la mundial, porque desde Andalucía se ha interpretado que lo que estaba haciendo la señora García Tejerina era poco menos que insultar a los niños andaluces. Lo cierto es que, según los datos del último informe PISA, el de 2017, Andalucía obtuvo en puntos, esto del informe PISA va por puntos, 483 puntos frente a los 517 de Castilla y León. Es decir, hay 34 puntos de diferencia a la hora de impartir educación. Claro, decir esto no es insultar a los niños. ¿Qué culpa tienen los niños andaluces? Perdona, será el sistema educativo andaluz.
Y como siempre, las cosas muchas veces no es tanto el contenido de la letra cuanto cómo lo dices. Yo vi la exministra. La exministra, desde mi punto de vista, sus palabras eran fácilmente interpretables como una comparación entre los niños de Castilla y León y los niños andaluces. Por lo tanto, podía tener razón, como explicó después en los pasillos del Congreso, en el cual dijo claramente que su crítica era la gestión de los últimos 40 años de la educación, entre otras 20.000 cosas, del Partido Socialista. Pero cuando lo dijo por la mañana, en los desayunos, pues no dijo esas palabras, lo dijo de otra forma, y era fácilmente interpretable como una ofensa. Tanto es así que Juan Manuel Moreno Bonilla inmediatamente puso un tuit, porque sus palabras sentaron bastante mal.
Bueno, aquí sentaron mal porque están en plena campaña electoral y Moreno Bonilla diría, Dios mío, que me caiga del pulpo.
Precisamente porque estamos en campaña electoral, hay que poner de manifiesto, y los políticos ponen de manifiesto, los errores en las distintas políticas que llevan a cabo cada uno.
Sí, pero lo hacen Diario El País.
La diferencia de nivel educativo en las comunidades es de hasta 2 cursos. El informe que publica
ese es el debate, ¿eh?
Espera un momento,
ese es el
debate. Por supuesto, lo otro son todo que me...
Lo otro son anécdotas.
Cuéntalo entonces a Moreno Bonilla.
Perdona, un momento. Moreno Bonilla, como ha sido tan combativo durante estos 4 años y se le ha visto tan preocupado por todas las cosas
de
Andalucía y le hemos visto todo el día encima de los temas y tal.
Detecto cierta ironía en las palabras de Carmen.
Aquí lo importante es lo siguiente. Esta información del diario El País, que no solamente recoge el informe PISA, sino un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas que se sustenta en el informe PISA, dice que Canarias, Baleares y Andalucía son las regiones donde los alumnos obtienen menos conocimientos y donde se da menor excelencia educativa. Y lo relaciona, obviamente, con el no solamente el sistema educativo, sino también con el sistema productivo. Uh-huh. Es decir, las regiones en donde, como por ejemplo Castilla y León, Madrid y La Rioja, se encuentran hasta 2 cursos por delante en competencias matemáticas, en comprensión lectora, en todo lo que tú quieres.
Yo he dicho lo contrario, no, ¿verdad?
Vamos a ver, lo dijo como lo dice. Mira, decir que García Tejerina ha dicho algo de forma inadecuada es ya no conocer a Tejerina ni escucharla. Es súper educada. Lo dijo de forma súper educada, dijo claramente lo que hay, que le faltó, a lo mejor le faltó decir, según el informe PISA, pero hombre, vamos a ver, estás entre periodistas, los periodistas conocemos esto.
No me interesan tanto las palabras de García Tejerina, sino
andaluza,
que existe realmente este problema en nuestro país, donde es verdad que parece que el régimen autonómico nos está dejando, o nos lleva dejando desde que existe, todas las desventajas de un país federal. y muy poquitas ventajas.
Es que yo
¿no?
creo que tú estás dando la clave, Eli, porque al final si hablamos de las declaraciones de Tejerina, de la respuesta de Susana Díaz, que yo también creo que cayó en la demagogia propia del caso, es decir, que, voy a aprovecharme
que no me interesa tanto lo que han dicho los políticos,
de que no ha sido políticamente
como el problema
correcta,
de fondo,
porque yo creo que a lo mejor no lo expresó del todo bien, en eso sí estoy con Euprepio, pero vamos, hay un problema de fondo, como bien dice Eli, yo creo que esas diferencias sustanciales de competencias académicas de los niños, que eso es lo que tenía que haber dicho. El problema no son los niños, son la gestión que se hace de la educación. Déjame, Carmen, un momento.
Es que el informe dice los niños de Castilla-La Mancha y los niños.
Pero estamos hablando de las competencias. ¿Y quién le da competencias a los niños? La escuela. ¿Y quién gestiona la escuela? Los políticos, esa es la clave. Ahora, y lo que me parece impresentable es que en el siglo XXI un país europeo como España tenga esas diferencias sustanciales entre los niños. O sea, es que eso me parece de la edad media. O sea, aquí hay niños de primera, niños de segunda, españoles de primera, españoles de segunda, en función de las comunidades autónomas.
¿De dónde vivas?
Pero casualmente, un momentito solo, casualmente.
A ver, no me habléis todos al mismo tiempo. Venga. Acaba Carmen y Euprepio tendrá su tiempo.
Si te has echado ahí una parrafada de...
Venga, Carmen, no perdamos el tiempo.
No, por favor, ya está.
Bueno, venga, Euprepio, entonces.
Lo que quiero decir es que yo os veo muy complaciente con los políticos. Estamos todos de acuerdo sobre el contenido, lo he dicho desde el principio. Lo que yo no puedo aceptar que se sea complaciente con los políticos en relación a cómo comunican. Lo siento mucho. Los políticos están... para decir las cosas de forma apropiada. Si no caemos en la demagogia, damos la oportunidad, como ha dicho Maite, a Susana Díaz de hacer demagogia sobre el tema, sobre, entre comillas, un error de comunicación que ella misma lo admitió en los pasillos del Congreso. Y lo siento, los políticos no se pueden permitir este tipo de cosas. Lo siento mucho.
Y sobre todo también...
Lo siento mucho porque dan pie a que realmente luego hablamos de frivolidades,
claro, y
no de lo importante.
Y Euprepio,
que
tampoco pisa. Susana Díaz se puede patrimonializar la defensa de los andaluces, falta que esa más. Es otra, ¿no? Sí. Estos políticos que consideran que, claro, que ellos son los únicos que defienden a los andaluces. Pues mire, no. Y seguro que la señora Tejerina pues tendrá familiares, tendrá amigos y le parecerá Andalucía maravillosa, lo que pasa es que considera legítimamente que está mal gestionada, por cierto, por un partido que gobierna desde hace 40 años y que no parece que haya situado a Andalucía en los estándares de progreso, de educación, de empleo, que merecía una zona, vamos, la comunidad autónoma más grande de España, sin ir más lejos.
De sistema productivo.
Claro.
Ahora mismo, por ejemplo, el otro día hablaba en el campo de Gibraltar, el 70% de los jóvenes están en paro. El 70%. En Cádiz, el 50%. En el resto de Andalucía, el 30%. El sistema productivo es que no han hecho absolutamente nada en 40 años. Y qué casualidad que, según este mismo informe PISA, los niños peor con peor comprensión lectora, vamos a ser finos, con peor concepción de las matemáticas y tal, se dan en Andalucía, Extremadura y Canarias.
Sin embargo, en bachillerato, los principales premios nacionales de bachillerato los tiene Andalucía. En bachillerato, sí. Sin embargo, en la escuela primaria, no.
Lo cierto es que tenemos una constitución que dice que todos los españoles somos iguales y a la hora de la verdad, si miramos partida por partida, es que somos diferentes en todo. En todo.
También depende de lo que dediquen el dinero cada USA. Vamos a ver, mientras Castilla y León ha dedicado el dinero que tiene a promocionar la empresa, a poner una escuela de tecnologías o otras comunidades autónomas, pues en Andalucía se ha dedicado a repartir el dinero.
Ya, pero los andaluces no tienen la culpa de eso, sino son víctimas.
Creo que no. La tienen los políticos.
Que no lo voten. Claro.
Volvemos a lo importante.
También tiene su culpa. ¿Votar? ¿Votar no tienes culpa?
Claro que tiene culpa, pero vamos a ver. Vamos a volver un poco al tema. La culpa no tienen los niños andaluces. Para
mí. Claro, que van a tener los pobres.
Lo tienen los gestores, que han llevado un sistema productivo terrible, el peor de Europa, y la tasa de desempleo peor de Europa. Eso es el problema que lleva luego y que también el sistema educativo sea un sistema educativo deficitario.
Fíjate, hablamos de desigualdades. Hoy todo el mundo habla de esa sentencia del Supremo que ayer alegraba la vida a muchas personas que tienen una hipoteca, porque lo que ha determinado, y esto lo venimos repitiendo desde ayer cuando saltó la noticia, que fue precisamente a la hora de esta tertulia, en fin, pues va a ayudar a mucha gente a recuperar ese dinero. Y hoy, leyendo un poco los entresijos de la noticia, hemos hablado con el alcalde de Rivas Vacia Madrid, porque todo esto surge de una denuncia que puso el ayuntamiento de Rivas Vacia Madrid, pero resulta que el impuesto de actos jurídicos documentados es que es completamente diferente, varía muchísimo de una comunidad
a otra.
Por cierto, en Andalucía
es mucho más alto que en Madrid, por
ejemplo. Claro, 5-1-5, otra de las razones por las que Andalucía no levanta cabeza.
Exactamente, 1,5% que te cobran en Andalucía por vivir allí, cuando contratas una hipoteca, 0,5 que te quitan aquí en Madrid, por poner dos ejemplos. Es que estamos creando un país de absolutas desigualdades.
Bueno, es que bueno, ya hemos hablado mucho en los meses pasados del tema de las sucesiones, ¿no? Claramente es un país donde hay unas diferencias brutales entre una comunidad y otra.
Dependiendo de dónde vivas o dónde te mueras.
No, impuesto que habría que erradicar en toda España. Pero, porque es volver a pagar por lo que ya has pagado.
Ver, claro que sí. Pagó tu padre. Una vez más, yo digo que España probablemente en este tipo de cosas, especialmente en el tema de las comunidades, debería mirar a otros países que tiene ya incluso Estado federal, donde algunas competencias, como la de educación, por ejemplo, no está delegada de la forma donde, que está delegada en España.
Pero en cuanto a los impuestos, yo miraría solamente comparar Madrid y Andalucía.
Por ejemplo. Uh-huh.
¿Qué ha hecho Madrid? Bajar impuestos. ¿Cómo está Madrid? Uh-huh. Pues con la mayor recaudación de ninguno, con el mayor crecimiento y todo lo que tú quieras.
Y empleo.
Pero en cuanto a los impuestos, esto es lo que hay. ¿Qué pasa en Andalucía y en Cataluña, que son los que más impuestos altos tienen? Pues que al final es perjudicial para la economía de ese país. Si es que está demostrado que los bajos impuestos, lógicamente, hacen que las empresas tengan menos coste, dediquen ese dinero a más inversión y a más empleo.
Ahora, lo que yo espero que después de esta sentencia que se ha enmendado, se ha autoenmendado el propio Tribunal Supremo, que es muy chocante, después de 6 meses, efectivamente, solo. Hombre, que todo esto no repercuta en las personas que van a pedir una hipoteca, porque ya conozco a los bancos que al final efectivamente dirán, pues lo que pierdo por aquí lo gano por allá. Y entonces te cobro un interés más alto.
No debe de ser así, porque quien tiene que devolver el dinero es Hacienda.
No, pero bueno, no está claro el precio, ¿eh? No está claro.
Tiene que pedir al banco.
Porque Hacienda va a hablar, lógicamente, de que tiene 4 años que prescriben. A partir de 4 años ya está prescrito, con lo cual serán los bancos y los bancos se tendrán que poner de acuerdo con Hacienda. Ahí va a haber una lucha importante, pero al final lo que yo quiero es que no pague el consumidor y que no pague precisamente todos los que hemos hecho.
No está claro lo de 4 años hacia atrás. Efectivamente, eso
no está claro todavía nada.
Claro. Lo único que está claro son los 4 años que el impuesto no prescribe. Eso entonces, hay que ir lo más rápido y fácil es ir a tu hacienda de tu comunidad autónoma y pedir la devolución, que no se llama ingreso indebido, y punto. Sí. Luego Hacienda que se...
Ahora, de todas maneras, yo quería subrayar, esto ya es otro tema, que no tiene que ver, evidentemente, con los que espero podamos ganar algo de este tema. Ahora, que un Tribunal Supremo se enmiende a sí mismo en 6 meses, algo creo que habrá que revisar en cómo
debería hacérselo mirar, ¿no? Exactamente.
Efectivamente, una inseguridad jurídica que yo creo que es bastante única. Y no sé si en otros países ha pasado alguna vez que un Tribunal Supremo se enmiende en tan poco tiempo sobre una.
De todas maneras, lo que no tenía sentido es que los bancos repercutieran ese impuesto en los ciudadanos que firmábamos hipotecas. Porque al final. Bueno, pues entonces habrá que cambiarlo porque no tiene sentido. Claro, ¿A quién le conviene efectivamente que quede todo garantizado para que si hay un problema se queden con mi casa y yo pueda responder a esa hipoteca que me ha sido concedida? ¿A los bancos? Por tanto, ¿por qué tengo que pagar yo ese impuesto a la hacienda pública? Es que no tiene ningún sentido.
Pero ahora yo te digo, si hay que cambiarlo, que se cambie. Pero lo que hay es que la ley hipotecaria decía que ese impuesto lo pagaba el cliente. Que ahora el Tribunal Supremo dice una cosa hace 6 meses y otra, o hay que cambiar la ley general.
Habrá que tomarse esto en serio.
Pero
ya
era lo que decía, lo viene diciendo desde hace 100 años, que el impuesto de acto jurídico documentado lo paga el cliente. Entonces, pues la banca.
Alguien tendría que haber reparado en que eso era completamente injusto.
Bueno, los impuestos están hoy presentes, en 200 noticias. Fijaros, página de deportes, por ejemplo, de. ¿Qué periódico es este? El ABC. El pacto entre el Gobierno y Podemos, nuevos presupuestos generales del Estado amenaza al fútbol, al que apareció que faltaba para, en fin, para la fiesta. Y es que la subida del IRPF a las rentas más altas, los incrementos impositivos al ahorro, el ascenso sobre la base de impuestos de sociedades, dicen ahora los prebostes del fútbol que esto va a golpear de manera directa a lo que se considera que es uno de los principales motores económicos de este país, que es el fútbol. Y ahora dicen que se van a perder muchos puestos de trabajo. Claro. Porque van a tener que... Bueno, yo empezaría pidiendo a los clubes de fútbol que paguen lo que deben. Eso ya de entrada, ¿no?
Son algunos de los más deudores. Bueno, esto se ha dicho mucho desde el principio de este año, ¿no? Pues sabéis que en Italia ahora mismo con el nuevo gobierno hay una tarifa plana en los impuestos. Es decir, que el máximo es el 25%. Gane 300.000 millones o gane 5.000 euros.
Viva la solidaridad.
Efectivamente, viva la solidaridad del nuevo gobierno italiano. Entonces, y esto se dice que es una razón por la que, por ejemplo, Ronaldo se ha ido a Italia, ¿no?, a jugar para pagar más impuestos. Bueno, dicho esto, yo creo que el fútbol español no es realmente, no ha sido nunca un buen pagador de Hacienda.
No.
De hecho, algunas de las deudas más brutales que hemos tenido a lo largo de la historia de Hacienda son de clubes de que han sido además privilegiados, porque así como los demás ciudadanos tenemos que pagar y si no pagamos nos crujen con impuestos y con multas, pues los clubes de fútbol han tenido bastante privilegios. Por lo tanto, yo además yo no creo sinceramente que los nuevos presupuestos van a arruinar el fútbol español, que está bastante por encima de los posibles cambios de subir de un punto el IRPF.
Es que yo creo que el fútbol ha vivido un poco en la zona oscura de la sociedad, ¿no? El fútbol como tal, como negocio. Luego también hay casos particulares, como muchos deportistas, muchos jugadores de élite, que también Hacienda efectivamente ha investigado y les ha hecho pagar, entre otros, al señor Cristiano Ronaldo, ¿no? Entonces yo creo que eso ha dejado de ser así desde hace un tiempo. Hombre, ha empezado a abrirse las puertas y ha hecho muy bien Montoro, hombre, porque claro, no solo tenía que atacar a las clases medias como ha hecho y nos ha hecho pagar lo que no está en los escritos, sino también a quien más escondía dinero y no era solidario con el resto de ciudadanos. Creo que eso también empieza a cambiar y creo que es bueno, ¿no? Ahora, ya considerar que se van a perder cientos de miles de puestos de trabajo, no lo sé, yo no he echado las cuentas, ¿no? Pero es verdad que el impuesto de sociedades, si sube, sí que va a repercutir.
No,
de
sobre todo manera, les va a repercutir a los futbolistas.
En los clubes. En los
que ganan
clubes,
bastante más de 130.000 euros al año.
Pero, ¿no? A los clubes, que muchos también son sociedades anónimas. Sí. Y obviamente tienen impuesto de sociedades y demás. Bueno, pues no sé, yo las cuentas no las he hecho, no lo sé. Lo que está claro es que los impuestos que llega a un punto en el que son confiscatorios, eso es malo para la economía y está hiperdemostrado. Si todos los impuestos que van a subir ahora, lo único que van a conseguir es que las empresas, o bien algunas no vengan, otras se vayan y tengan más costes, pues eso va a repercutir en la inversión y en el empleo. O sea, si es que es así de claro. Y hay muchísimos gastos en los presupuestos que se pueden reducir. Lo que pasa es que es mucho más fácil coger la tablilla de subir que la de vamos a ver de dónde recortamos. Y entonces siempre acabamos haciendo lo mismo. A subir aquí a todo el mundo, porque al final nos suben a todo el mundo, porque el diésel es para todo el mundo. Si compras unas acciones también te cae. Si tienes un fondo de inversión y eso lo tienen más de 6 millones de familias españolas, también te va a subir. El de transacciones financieras no es más que un impuesto a la compra-venta de acciones. Y eso lo vamos a tener que pagar todos los españoles. Entonces, esto de que es solo para los ricos, no. Al final, el diésel van a recaudar más por el diésel que lo que le han subido a los ricos. Sí. Entonces, ¿qué me están contando?
Lo que pasa es que este sistema confiscatorio, Carmen, por ser justos, ya lo había impuesto el señor Montoro durante el gobierno del señor Rajoy. ¿Eh?
Bueno, quiero
decir, a las clases medias, desde luego, que era lo más sencillo, efectivamente, mirar las nóminas de los que cotizan y demás, y ahí, vamos, crujirles a impuestos. Eso decir, lo ha hecho también el Partido Popular, hay que reconocerlo.
Sí, ¿no?
Con una política casi socialdemócrata.
Que a mí no me gusta, pero también hay que ver qué cuentas se encontraron. O sea, mientras esto Montoro se encontró un 10% de déficit, ahora Sánchez se encuentra un 2,3.
Sí, sí, pero por ejemplo, el fraude fiscal no se ha atacado.
Mírate
no.
las cifras de todos los años lo que se ha recaudado. Pero si se ha recaudado más de 10.000 millones...
Se ha recaudado porque nos han subido los impuestos a ti y a mí. Claro. Y a las clases medias. Claro que se ha subido la recaudación.
Mira, si todo el mundo pagase puntualmente Hacienda lo que tiene que pagar, seguramente tendríamos que subir menos impuestos y meternos en menos follón. Bueno, ayer en nuestra tertulia hablamos de un problema creciente. Se habían puesto todos los focos en esas páginas que hay en Internet donde se dan remedios que tienen que ver con la salud de las personas y que ya son multitud. De hecho, había un estudio ayer que probaba que si tú pones en YouTube la palabra cura cáncer, el 75% de las 50 primeras cosas que te salen son absolutamente falsas. Y te dicen cosas como que el cáncer se cura con remolacha, y lo estamos diciendo en el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Sí. Bueno, pues ayer mismo el Ministerio de Sanidad ha denunciado ante la Fiscalía la venta de falsos remedios para el autismo. Resulta que hay un producto conocido como MMS, que se usa como blanqueante y desinfectante en la empresa, en la industria, me salía la palabra. Es, por lo visto, un hipoclorito, es decir, tiene el mismo tipo de molécula que la lejía. Y esto ha empezado a correr, surgió en Estados Unidos y ha empezado a correr por las redes sociales diciendo que este remedio, si tú se lo das a un niño con autismo, el niño se cura. Claro, aquí estamos hablando de un producto que ya fue retirado en su día porque era muy peligroso. Estamos hablando de una recogida de firmas de 136.000 personas que ha recogido el Comité para la Promoción y Apoyo de la Mujer Autista, diciendo, oiga, esto es una salvajada y estamos poniendo en peligro a los niños.
Es, que se es decir, se muere.
Porque no hay cura.
Y en España, fijaros, en 2010 la Agencia Española del Medicamento prohibió el uso de esta MMS al constatar su potencial riesgo para la salud. Bueno, pues ahora hay que ir a la Fiscalía porque no hay manera de parar esto. Por cierto, que aquí en España hay un señor que se llama Josep Pamies, que es el mayor promotor de esta y de otras pseudoterapias, o sea, que dan... Sí. Bueno, pues no está en la cárcel, bueno, está ahí tan ricamente.
Este señor además da conferencias hasta cuando se le han permitido, que ha sido durante un periodo bastante largo. Ahora no está, le han prohibido de hacer conferencias. Bueno, pero el tema de la red es ampliando un poco, además del MMS, que es lejía.
Lejía, o sea, lejía.
Para que nos entiendan, es lejía. ¿Cómo lejía? En realidad, es decir, además de esta de esta cura inútil, que por supuesto no es cura.
No es que sea inútil, es que es peligrosísima.
Ese señor es un potencialmente un criminal, vamos a decirlo claramente. Vale. La gente criminal. Que vende por internet unos medicamentos que no están comprobados por la Organización Mundial de la Salud son unas auténticas salvajadas. Por lo tanto, la gente, yo creo que tiene que utilizar las redes, como en todos los otros temas, pero especialmente en temas de salud, controlando muy bien cada palabra de lo que dicen en internet estos supuestos medicamentos.
Pero vamos a ver, tenemos en la cárcel a un señor que nos estuvo diciendo que su hija tenía una enfermedad y que cobraba por eso. Y este señor está en la cárcel.
Padre
y ahora
Nadia.
Tenemos a otro que va por ahí dando conferencias y vendiéndote un producto que te puede matar. Y está
cárcel,
por ahí en la calle. Pero vamos
dando
a ver qué hace ya la policía que no lo tiene detenido.
Y es que además estos desaprensivos, ¿no? Que lo único que quieren hacer es negocio sin importarles, utilizan y se aprovechan de la vulnerabilidad de esas personas. Yo me acuerdo cuando mi padre padeció cáncer, que ya ha fallecido, había gente que se te acercaba del mundo, de tu entorno laboral, y te decían, oye, tú sabes, ¿y sabes lo que me ofrecían? El BioVac, que si recordáis, fue uno de esos también, esas alternativas a las terapias que de verdad funcionan contra el cáncer. Y además, fíjate que hoy que estamos hablando de del cáncer de mama, ¿no? Que ya se cura precisamente por la prevención, por esas terapias. Yo me acuerdo que se me ofrecían y me decían, pues, que deje de tomar eso, claro. Ese tipo de fármacos, ese tipo de terapias.
Es que
yo nunca hice
con
caso,
eso,
¿no?
Con la desesperación de
claro,
la gente.
Claro, seguramente había gente vulnerable que estaba desesperada y que se agarra a un clavo ardiendo cuando tiene a un enfermo en su familia, ¿no?
Lo que es verdad que es el lado contrario, ¿no? Que es el me enriquece. También a costa de la vulnerabilidad de los que me están viendo a mi hija enferma. O sea, y ese niño está en la cárcel y le van a caer varios años. Pues la policía que espabile y a todo este tipo de... Por supuesto, cerrar las páginas, impedir la entrada en España de esos medicamentos, si es que aquí no los hay, donde los haya, que se busquen dónde están los almacenes, dónde están esos medicamentos. O sea, no sé. O sea, un poquito de...
Un poquito de movimiento para evitar estas cosas. Fijaros que hace dos o tres días hablábamos aquí con una portavoz de los enfermos, de las víctimas de la colza. 37 años han pasado de lo de la colza y todavía siguen pidiendo ayudas. Hay 20.000 personas que siguen sufriendo los estragos de aquella intoxicación masiva y andamos con tonterías como esta.
Acuérdate,
sin ponerle freno desde el principio.
¿Cuándo ha sido el juicio?
Bueno, pues ahí están los pobres de la talidomida, que ahora les dicen que ha prescrito, y los de la colza, tres cuartos de lo mismo, porque el otro día decía lo mismo, no nos hacen ni caso.
Horrible. Y lo que
es lo más miserable que existe.
El mercadeo con la salud, con la desesperación de los familiares, me parece lamentable, pero sin embargo, Internet está lleno, como tú decías, poniendo Internet, poniendo el nombre de cualquier enfermedad, de repente te sale.
Bueno, te sale que comiendo cuatro racimos de uvas se te cura, bueno, pues es una barbaridad.
Por ejemplo, yo entiendo, veo que, vamos a ver, una cosa es que haya las redes sociales, que puedes, pero YouTube debería de ser la misma empresa la que dice, yo no puedo estar patrocinando esto.
Es que fíjate qué cosa más chusca, Carmen. Tú subes una foto de la Venus de Milo a Facebook y como es una señora desnuda, te lo censuran. Exacto. Pero tú subes una cosa de estas y ahí está, pues dando vueltas por la red. Claro.
Por ellos mismos deberían, aunque se lo sea por el nombre.
Deberían involucrarse las plataformas que ponen en marcha todo esto. Bueno, una última noticia para comentar. El Obispado de Almería ha denunciado a dos cantantes de trap. Esto del trap es una mezcla, me estoy yo documentando, entre reggaetón y rap. Bueno, pues dos cantantes de 18 y 19 años han sido denunciadas porque grabaron sin permiso un vídeo en la Catedral de Almería. Se metieron allí, engañaron al señor sacristán, que estaría por allí pasando el plumero, y le dijeron, venimos a grabar una cosa para clase, un documental para clase. Pues adelante. Oye, se grabaron el vídeo de trap este en frente al altar mayor. ¿Y qué pasa? Que ahí estamos. Yo no entiendo a toda esta gente que es torpísima, hace cosas de estas y luego las sube a las redes sociales. ¿Qué pasa? Que automáticamente se entera todo el mundo.
Me tranquiliza
y
que
denuncia.
No sea por la canción. Que es que ahora ya
claro,
estamos,
yo pensé que
como ahora ya no estamos contra todo,
pues no. Es que consideraron que la casa de Dios es la casa de todos, ¿no? Y es incluso la casa discográfica de estos chicos.
Se buscaron un escenario, vamos.
Maravilloso y además gratuito.
Lo que dice la canción.
Para las ventas o los pinchazos en la canción en Internet. Claro. Que haga negocio también el cura.
Y además claro. todo esto que tiene cierta publicidad, pues va en beneficio de ellos, ¿no? Porque la gente dice, a ver, vamos a pinchar este...
Si van a 220 y se graban y lo suben, la gente está muy mal.
No hay una cabeza buena, ¿no?
En fin, ¿qué vais a hacer el fin de semana, el propio?
El fin de semana, trabajar un poquito.
Sofá y mantita.
Y relax.
Sí, que
yo voy a ir al cine. Que tengo por ahí.
¿Qué vas a ver?
Yo voy a ver La buena esposa.
Ah, eras tú. Ah, mira, me apetece
mucho.
Mucho
la atención.
Me apetece
porque
mucho.
Porque Glenn Close me encanta.
Sí, sí. He visto que tiene muy buena pinta. Yo voy a ir a ver el musical West Side Story.
¡Ay, qué bien! Qué pues también muy apetecible, ¿eh? No, a mí contadme todo porque yo me apunto, vamos, a vuestros planes y a los que nos va a traer ahora Clara Esteban con su clara agenda. En fin, Euprepio.
Feliz de semana.
¿Llegarás a tu casa peinado también? No me lo puedo creer.
No llegarás a peinado si no llueve, claro, porque no llevo paraguas.
Se echa la y no lleva el pelo pintado ni nada, ¿eh?
Por supuesto. ¿Ves?
Hombre, claro, perdona.
No me voy a echar laca. Hombre, con los cuatro pelos que tengo, además, como no he hecho.
Sí, que sí, Euprepio. A kilos.
Claro que sí. A mí me encanta Euprepio porque lo cuenta todo, claro. Sus trucos.
Vamos. Yo, de hecho, digo que no me peino. Hago esculturas.
Por las mañanas, ¿no?
Esculpo.
Estás allí esculpiéndote
claro,
el cabello.
Esculpiendo el pelo y luego con una laca maravillosa.
Luego así viene, con unos gemelos. Que además es hombre de gemelos. Qué bonitos son los gemelos. Se están perdiendo, pero.
Me encanta.
Gracias.
Era un buen regalo que se podía hacer a los hombres.
Como Euprepio. Lo que está de modé, esto yo soy capaz de abrir otra tertulia ya, ¿eh? Lo que está de modé completamente es el alfiler de corbata, ¿no?
Eso ya,
el pasador de corbata.
Pero igual vuelve, ¿eh? Que hay otras cosas que habíamos dicho que jamás.
Yo creo que eso no volverá.
¿No? Bueno, no lo sé.
No. Yo creo que no. Ese es un poquito rancio.
En fin, hasta el próximo día, Euprepio. Maite, que lo baile y que lo cante muy bien usted con el musical. Hasta el próximo día. Y Carmen, me cuenta lo de la película que me apetece muchísimo. Sí, sí. Es más, estoy por apuntarme, ir contigo. Bueno. En fin, luego lo hablamos. 12:47. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid. En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
Todos los domingos a medianoche, El Camerino, con Marta Zúñiga, en Onda Madrid.
Este mes, llévate el Ford Kuga por 17.950 euros, con unas líneas que inspiran armonía, nos evoca un mundo de nuevas sensaciones que elevan la
Si algo es bueno, no necesita adornos. Ford Kuga con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo, por 17.950 euros. Nueva gama crossover y SUV de Ford. Financiando con FC Bank, condiciones en Ford.es y solo hasta fin de mes.
Si tuviera superpoderes, enseñaría de dónde venimos antes de decidir a dónde vamos. Que dos siempre es más que uno. Y que conocer el medio es el mejor sendero para respetar a la naturaleza. Si tuviera superpoderes, sería maestro.
Los profesores de la Comunidad de Madrid trabajan para hacer de este mundo un lugar mejor. Reconoce y apoya su labor. Comunidad de Madrid.
¿Eres 100% diferente? Ven a vivir la fiesta de las manualidades. El Salón Creativa Madrid, del 25 al 28 de octubre en el pabellón de cristal de la Casa de Campo. www.saloncreativa.es. Ven a vivir una experiencia diferente.
Cuando suena esta sintonía en Onda Madrid, quiere decir que ya estamos con las pilas puestas, con muchas ganas y con optimismo.
En las madrugadas de Onda Madrid, 2 hasta las 2.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo.
Eso es, de martes a viernes, a partir de las 12 de la noche.
Descubriendo a gente con talento, hablando de temas interesantes.
Con tiempo para la cultura, la ciencia, el misterio, de todo o casi todo.
Casi todo, pero siempre con buen rollo, ¿eh?
Sí, 2 hasta las 2.
Y el programa empieza a las 12 de la noche.
Que sí, y que es de martes a viernes.
2 hasta las 2 en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
El fin de semana está a la vuelta de la esquina. Son dos días, pero cada uno de ellos tiene 24 horas. Es decir, que podemos hacer muchas cosas diferentes y muy variadas, como las que nos trae Clara Esteban cada semana en su Clara Agenda. Clara, ¿qué tal?
Muy bien. Y nos queda la tarde del viernes.
También,
que no
también.
Hay que menospreciarla, que es una tarde estupenda.
Cierto.
Un poco lluviosa, un poco fría, pero
un poco
una tarde
lluviosa,
de viernes.
Fría y fea, pero ¿qué le vamos a
pero
hacer?
Pero tarde de viernes al fin y al cabo. Bueno, pues vamos a recomendar en primer lugar una exposición de fotografía organizada por Médicos Sin Fronteras, que además incluye una experiencia inmersiva en 360 grados. Se titula El Éxodo Rohingya y va a estar en el Centro Cultural Daoiz y Velarde, esto está en la zona de Pacífico, en el espacio La Nave, solo hasta el próximo día 23, el martes que viene. María Simón es coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, lleva 3 meses en Bangladesh con los Rohingya y ha venido a Madrid estos días para presentar la exposición sobre la tremenda historia de estos refugiados.
Ha pasado más de un año del comienzo de uno de los mayores éxodos del siglo XXI. A finales de agosto del 2017, más de 700.000 refugiados rohingyas llegaron a Bangladesh huyendo de la persecución y la violencia en Myanmar. Detrás de las apabullantes cifras de la crisis rohingya se esconden personas e historias que no pueden quedar en el olvido. Este es el objetivo de la exposición El Éxodo de Rohingya, que se puede visitar hasta el 23 de octubre en el Centro Cultural Daoiz y Velarde en Madrid. Podréis encontrar fotografías de Ana Suliñac y un vídeo de realidad virtual de 360 grados, donde os podréis poner en la piel de los refugiados. La entrada es libre y gratuita. Os esperamos a todos.
Y en esta exposición vamos a poder realmente conocer cómo viven en asentamientos hechos de caña y de plástico, hacinados, como es su día a día desde hace ya más de un año. Y vamos con cosas muy diferentes. Mañana tenemos un estreno en el Teatro de la Luz, Philips Gran Vía, Robin Hood y El Gran Nido del Búho, a las 12 del mediodía, y que es una función, lógicamente, con un fin solidario. Nos lo cuenta Carmen Garrido, que es responsable de comunicación de este evento impulsado por Rotary España.
El Club Rotario Madrid Serrano y Teatro Musical Menchu Arizmendi os invitan a disfrutar del estreno absoluto del musical Robin Hood y El Gran Nido del Búho, que está interpretado por 25 niñas y niños entre 6 y 14 años. Además, si venís, nos ayudaréis a la erradicación de la polio en el mundo. Y además habrá muchas sorpresas. Por ejemplo, tendremos un búho dron. No os lo perdáis. Entradas disponibles en www.entradas.com.
Las entradas para los pequeños son a 5 euros y a de adultos a los 10 euros. Y la Fundación Bill y Belinda Gates van a donar por cada euro recaudado otros 2 para vacunas contra la polio.
Fantástico.
Y tenemos una carrera popular que no puede faltar. Siendo hoy 19 de octubre, Día contra el Cáncer de Mama, pues está muy clara cuál es la causa solidaria que nos va a ocupar en esta carrera. Nos da todos los detalles Mónica Hurtado, que es responsable de comunicación de GEPAC.
Con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama, la Junta Municipal de Usera ha organizado el primer cross popular solidario, en el que pueden participar gente de todas las edades, desde niños hasta mayores. Será el próximo 21 de octubre y todo lo que se recaude será a beneficio de GEPAC, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer. La inscripción es totalmente gratuita y os esperamos a todos el domingo 21 en el Parque de Prado Longo, en Madrid.
Bueno, pues es el primer cross popular solidario de Usera, en marcha por el cáncer de mama, con diferentes categorías, el domingo a partir de las 10:15 en el Parque Prado Longo, como hemos escuchado, frente al Centro Deportivo Municipal de Orcasitas. Y quien prefiera la bici, mañana en San Sebastián de los Reyes hay un encuentro bici solidario con el fin de conseguir 5.000 euros para comprar 100 bicicletas para estudiantes de secundaria de la India. Pilar Vivar, de Peda Libre, nos lo explica.
Los chicos y las chicas tienen que recorrer de 3 a 7 kilómetros para estudiar. El encuentro se hará en Avenida Puente Cultural, en el Gimnasio Norte Real. Las rutas serán para todos los niveles 78, 45, 34 y 16, tanto de carretera como de montaña. Ultrasolidarios ha organizado este encuentro para apoyar a Pedalibre y a la Fundación Vicente Ferrer.
Bueno, pues ahí está esa convocatoria en San Sebastián de los Reyes, mañana sábado en Avenida Puente Cultural, en el Gimnasio Norte Real. Y otro clásico, además de las carreras populares, es el mercadillo.
Me encantan.
Siempre interesante, siempre agradable y en beneficio, en este caso, de un proyecto en Uganda de la ONG Malaika House. Ángela Caruncho es su responsable de comunicación.
En la ONG Malaika House organizamos el próximo domingo, 21 de octubre, en el Mercado de Prosperidad, un encuentro solidario con el que queremos recaudar fondos para sostener el proyecto humanitario que llevamos a cabo en Uganda, donde tenemos una casa de acogida en la que viven más de 40 niños. Para nosotros este tipo de eventos es fundamental, porque es ahí donde podemos recaudar los fondos con los que llevar a cabo la labor que realizamos en Uganda. Así que bueno, animamos a todos los madrileños que se acerquen por el Mercado Prosperidad, que está en la calle López de Hoyos 81, recordamos que es el domingo 21 a las 12:30 de la mañana, y que vengan, porque además de colaborar con una buena causa, se lo van a pasar muy bien, lo garantizamos.
Bueno, en el mercadillo se puede comprar artesanía que hacen las niñas mayores del proyecto y también se puede comer y beber, porque empieza a la hora del aperitivo, sobre las 12:30, en el mercado, recordamos, de Prosperidad. Bueno, como te gustan los mercadillos, tenemos otro más. En la Clínica Veterinaria Bichos, en la calle Fermín Caballero 23, esto está en el barrio del Pilar, en favor de la asociación Vas Galgo. Paula Figuero es veterinaria de la Clínica Bichos y voluntaria también de esta ONG.
Vas Galgo es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a devolver la dignidad a todos aquellos perros de caza que jamás la tendrían que haber perdido. En este mercadillo no solamente vamos a encontrar cosas de perro y gato, que sí, vamos a tener correas, juguetes, galletas, collares, rascadores, de todo un poquito, sino que además nos han ido donando cosas muy chulas, manualidades, pañuelos, juegos, libros infantiles, libros de adultos, todo tipo de cosas que nos pueden interesar y bueno, en verdad es todo benéfico. Todo lo que recaudemos será para ayudar a los gastos de esta asociación. Entonces, bueno, os animamos a que os paséis y que nos ayudéis a ayudarles.
Bueno, en la calle Fermín Caballero 23, Clínica Veterinaria Bichos, a partir de las 10:30, este domingo. Tenemos también cine, porque continúa y ya termina este fin de semana CENCOR, el Certamen Nacional de Cortometrajes de Orcasitas, con un gran contenido social y ya muy consolidado en su cuarta edición. Marta López Rey es una de sus organizadoras.
Orcasita se viste de gala este fin de semana para presentar el 6º Certamen Nacional de Cortometrajes de Orcasitas. Son casi 200 los cortometrajes que se han presentado en esta nueva edición de CENCOR. Si quieres disfrutar del cine de calidad, no te puedes perder la proyección de los cortos finalistas que tendrá lugar esta tarde a partir de las 5. Y mañana sábado a las 7 la gran gala de entrega de premios. Os esperamos para disfrutar de la cultura en la Plaza de la Asociación número 1.
Bueno, ahí es donde está la Asociación de Vecinos de Orcasitas y la entrada es gratuita. También la Asociación Cielo 133 va a participar en la décima muestra de culturas y mercado de la Tierra 2018 que se organiza en el Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes. ¿Por qué? Porque este año se cumple el 400 aniversario desde que el misionero Pedro Páez, que nació en este pueblo, descubrió las fuentes del Nilo allí, fíjate, en Etiopía, y esta organización que tiene proyectos allí, pues va a dar injera, palomitas, café y de todo.
Perfecto, Clara Esteban, que nos vamos ya todo el equipo a descansar, menos tú, que el domingo tienes que estar aquí de 1 a 2 de la mañana Madrid sin fronteras.
Ahí nos vemos.
Perfecto, el resto nos plegamos, nos metemos en el cajón y nos vamos, eso sí, con intención de volver el lunes. A partir de las 6 de la mañana, ya lo saben, Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo, a partir de las 10. Nosotros se quedan ahora con el partido de la 1. Sean felices y disfruten a pesar de la lluvia del fin de semana. Hasta el lunes.